Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy retomamos un tema de lesa humanidad, concretamente el caso de Adolfo Tortuga Sánchez, un trabajador de la Ford Motors Argentina que fue desaparecido, torturado durante la dictadura. Adolfo siempre fue deportista, hizo box, judo, fue campeón de lucha libre en el Club Comunicaciones. Fue luchador en Los Auténticos Titanes y en Titanes en el Ring, muchos recordarán a Julio César. Trabajó desde chico, desde los 13 años, fue cadete en una farmacia, vendió diarios en la estación Carupá, vendió limones y ajo con su padre. A los 17 empezó como aprendiz de tornero, hizo la colimba, siguió trabajando como medio oficial tornero y en 1971 entró en la Ford. Y ahí es donde nos interesa focalizarnos porque directivos de la Ford fueron los primeros civiles involucrados, condenados por delitos de lesa humanidad por haber sido responsables de entregar los datos de sus trabajadores, de los delegados, que fueron torturados allí mismo en los quinchos de las instalaciones de la empresa. La charla comenzó con este saludo. Buenas, Tortuga, ¿cómo estás?
Todo bien, bien.
Y arrancamos su relato en el momento que él ingresa en la Ford en el año 1971.
Historias fragmentadas.
Un programa federal de derechos humanos.
Y bueno, ahí cuando entré en 71 ya fui delegado. Me eligieron los vagos, éramos todos pibes jóvenes, 23, 24 años. Y bueno, y la verdad que lo que se luchaba ahí, yo militaba en la Juventud Peronista en Tigre. Estaba, en ese tiempo estaba Pozzi, que intendente. Estaba intendente de Tigre y militaba en la juventud con un montón de compañeros que fueron concejales. Yo también fui candidato a concejales, pero siempre me pegó en la puerta y no tuve la suerte de entrar, pero siempre estuve trabajando para la política, estuve trabajando para el peronismo. Toda la vida yo soy del peronismo y me guste o no me guste, siempre he votado a la lista del peronismo. Realmente al peronismo verdadero, no al peronismo de los traidores, ¿no? Y en el año, en ese año cuando, me acuerdo todavía, Simeta, pobre hombre, pobre compañero, era delegado, pero prácticamente nosotros era una nueva generación que habíamos entrado, porque habíamos entrado muchos obreros en ese tiempo, y bueno, y habíamos hecho así como una comisión de fútbol, empezamos a jugar al fútbol, a hacer campeonato, y bueno, y la verdad a veces nos sentamos y hablábamos de todas las injusticias que había dentro de la fábrica, y llegó justo el tiempo de las elecciones de delegado. Yo no cumplía todavía el año como reglamenta el convenio colectivo, y igualmente me habían anulado, pues sabía que perdía el compañero que era delegado, pero la verdad, lamentablemente, nunca hacía absolutamente nada. Y bueno, hemos hecho una comisión de compañeros, hemos ido al sindicato cuando me habían rechazado la convocatoria delegado, en la cual le dijimos, no me acuerdo quién era en ese tiempo, pero era Rodríguez, el secretario general, y pues lo habían matado a Klosterman. En ese año habían matado a Klosterman. Y bueno, y con me afilié enseguida, no sé por qué, pero ya el primer mes que entré en la fábrica ya estaba afiliado a ESMATA. Y bueno, y se vino la elección y gané con el 82%. Lo robé, pobre compañero. Y después todas las elecciones de todos los años, no bajaba del 90 y la última de la del 75 gané por el 98%. Y eso que en ese tiempo, a ver, había delegado y delegado. Nosotros era un grupo delegado con realmente éramos combativos, vamos a decir, ¿no? Combativo en el buen sentido de la palabra, donde realmente, donde hacía falta que esté el delegado y viera cómo trabajaba el compañero, estábamos ahí. Lo que necesitaba el compañero ya lo estábamos reclamando y cuando era necesario hacíamos un paro. La empresa siempre cumplió, ¿no es cierto? Cumplió cuando realmente le hacíamos un paro.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Calculá que nosotros hicimos el mejor comedor en Sudamérica, que era el comedor de la planta Estampado, donde yo trabajaba. Fue el mejor comedor de plantas industriales en Sudamérica. Nos dijo no solamente la empresa, sino lo. Y eso fue una lucha terrible, porque todos íbamos a comer al comedor de montaje.
Claro.
O a veces cuando estaba lleno teníamos que ir al de motores, a la planta 1. Y tanto luchamos que pedimos la comisión de delegado, porque eran de los viejos, habían quedado muy poco, éramos todos nuevos los delegados.
Historias Fragmentadas.
Bien, ¿y qué fue lo que pasó? ¿En qué momento se pone espesa la cosa?
Y espesa, mirá, yo en el año, cuando estábamos, yo era paritario en el año 74, se estaba eligiendo la paritaria, en la cual hasta el día de hoy pusimos las 100 horas. Cuando sale el trabajador de vacaciones, la empresa está obligada a que le paguen 100 horas de trabajo. Así que son dos sueldos. Hasta el día de hoy está en el convenio colectivo de trabajo. Después luchamos por el estaño en sangre, ¿no? En la planta de estampado, en la parte de líneas donde estaban todas las cabinas de estaño, larga lucha, las 6 horas a los compañeros que trabajaban en la cabina y le pagaban por 8.
Claro.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Mucha conquista, ¿no? El cuerpo delegado, de la mayoría que caímos presos, porque la empresa nos tenía marcado en ese tiempo, y juntamente con el sindicato, porque, a ver, nosotros igualmente apoyábamos al gremio. Pero desgraciadamente cuando nosotros pedíamos y nosotros hacíamos paro sin orden de desmata, ya nos decían que éramos zurdos. Esa era la palabra real
Claro.
de estos falsos dirigentes que realmente eran para cubrir sillones, ¿no? Porque realmente tuvimos poco apoyo desmata cuando hacíamos todas estas medidas de fuerza, ¿no? Todavía no nos cagaban a pedo diciendo que no teníamos que parar porque la empresa se perjudicaba. Y le digo, los trabajadores, con el estaño en los pulmones, que lo mandaban a Córdoba 10 días, y en 10 días un trabajador no se podía curar.
Claro.
Historias Fragmentadas.
Y bueno, y durante estos días, ya con el año 75, me acuerdo bien en el mes de noviembre, el gerente laboral me dice Fernández, me dice, juntamente estaba Brignoli, que era otro jefe, era el jefe de planta, me dice Sánchez, dice, hay 5 millones de pesos para que ustedes se vayan. Pero ¿cómo? Le digo, yo soy delegado, soy de la comisión interna. No, me dice Sánchez, pero nosotros lo queremos, a usted queremos que no tenga ningún problema. ¿Y qué problema? No, porque va a haber problemas, dice, acá se va a hacer cargo los militares. porque el golpe de Estado estaba para diciembre, según, ¿no? Diciembre y enero, después fue marzo, se retrasó. Y vine a mi casa, le comento a mi señora, le digo, la empresa me ofrece, era mucha plata, valía 500 mil, yo no sé si eran 5 millones de pesos o de en ese tiempo no me acuerdo qué peso es.
Moneda nacional, pesos, moneda
claro,
nacional.
Claro, no sé, y bueno, el auto, yo me acuerdo, el Ford Taunus, valía 500 mil, así que yo me podía comprar 10.
Claro, mucha plata.
Era mucha plata. Y bueno, vine a mi casa, hablé con mi señora, le digo, ¿y a dónde vas ahí esa plata de esto? No, le digo, sí, porque al día, eso fue, había sido un día viernes, el día lunes voy, le dije a Fernández, me reúno, le digo, y en eso ya le habían ofrecido también a Murúa, al Flaco Ballestero y a Moroso. Éramos los delegados que realmente, vamos a decir, teníamos huevo en la fábrica.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Yo no tenía ningún problema de parar media hora, una hora, un sector.
Por un reclamo.
Por un reclamo legítimo que se me decía el trabajador.
Claro.
Y máxime, nosotros cuando no tenían los extractores de aire, estuvimos varias sesiones, yo la tuve parada, nos reunimos, o sea, la reunión con la comisión interna, y le explicaba los motivos en los cuales íbamos a parar, y le mandamos enseguida a la empresa un comunicado y al gremio, y el gremio te mandaba que no, que había que esperar a que se muera el trabajador, inhalando todo ese humo a los pulmones, lo mismo que la conquista del estaño a los trabajadores, y hemos conseguido no solamente las 6 horas, sino una o dos leches, no me acuerdo si era a la mañana, a mediodía, que le daban a todos los que trabajaban en la cabina de estaño. Eso fue una conquista con lo voy a mencionar, fue con Cantelo, el delegado estuvo detenido, desaparecido con nosotros. El cura Cantelo. O sea que lo que nosotros trabajábamos y las conquistas que hemos logrado entre la fábrica, la hemos sacado con lucha.
Historias Fragmentadas, con Conrado Geiger.
Y ahí, en el golpe de Estado, el día 24 de marzo del 76, ya estaban todos, nosotros quedamos afuera. Varios compañeros delegados que tenía una lista, la lista la tenían los militares, en la puerta 2 de Ford, y quedaba un montón de compañeros y delegados que no. Después, cerca del mediodía,
claro.
No nos dejan entrar custodiados, creo un miércoles era, miércoles, fuimos, acá nos dice. Era, no me acuerdo cómo se llamaba, el jefe de planta en ese momento, que nos dice, bueno, ustedes ya, déjenos ir al cuarto delegado, que tenemos cosas, ¿no? El cuarto delegado había desaparecido. Nos sacaron todo, todo lo que teníamos dentro del cuarto delegado, desapareció, estaba todo, rompió una puerta, y ahí nos dice el capataz general, que dice, bueno, acá usted no tiene que estar más, tiene que estar trabajando.
Historias Fragmentadas.
En ese momento nos dicen que ya sabían, vienen los rumores de que se lo habían llevado a los chicos del comedor al campo deportivo ahí, y donde fueron los famosos quinchos. Ahí los torturaron y después a la cárcel, igual que a la comisaría.
Historias Fragmentadas.
Pero a mí me secuestran el domingo. El día 20, el día 26, viernes 26, nos reunimos Curá, Galarraga, Sibila, bueno, nos convoca diciéndonos que a partir del lunes nosotros ya directamente en cada puesto lugar de trabajo, porque mandaban ellos, pim, pim, papá. Y ahí Galarraga, primeramente, nos dice, larguen la paleta porque las pelotas las tenemos nosotros. Yo miré, venía caminando al lado de Murúa y Amoroso, y no le dije, le dije, sí, posiblemente que tengan las pelotas acá, le digo, afuera no tienen una pelota ustedes, pues están los milicos, le digo, y yo no le tengo miedo a las botas. Cuando estábamos bajando la escalera, dijo, bueno, ya que no le tienen miedo a las botas, le van a mandar saludo a un amigo mío. Y otra vez, no sé, no me acuerdo si fue Amoroso o Garrapata que le dijo, Murúa, que le dice, difícil que tengan amigos ustedes. Y en la cual nos quedamos parados en la mitad de la escalera y dice, sí, le van a mandar saludos a mi amigo Acamps. ¿Quién era Acamps? Fue el peor asesino jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. El peor asesino, secuestrador, torturador. Nos enteramos por los parlantes de la comisaría cuando a la noche decían que el general Acamps, comisario general Acamps, iba a venir a comisaría. Mirá quién era Acamps. Nosotros la verdad que no lo teníamos agendado, ¿no? El peor represor y asesino, ¿no? Esa fue la empresa Ford.
Historias fragmentadas.
A mí el domingo 28 de marzo, 8:30 de la noche, que estaba jugando con mis dos hijitos que eran chiquitos, Roxana y Darío, en la cama, siento que frena un auto, miro por la ventana y le digo a mi mujer, le digo, yo estaba en Sli, le digo, sacá a los chicos, sacalo para el fondo, me vine a buscar, no. Y veo que bajan con Itaca, con gorra, barbudo. Ahí mi suegro estaba en la... Hacía un poco de calor, estaba en el afuera. Estaba ahí en el pasillo y preguntan, vienen con la cédula de fuera a buscarme. Y mi suegro no lo dejaba entrar, le dieron un culatazo con un Itaca. Le dan culatazo y bueno, no os quiso dejar entrar, eran cuatro que bajaron Falcon. Y atrás otro Falcon más. Y ahí le pegan y bueno, ahí yo tenía un perro amarillo atado ahí en el pasillo para que no entre. Bueno, ahí lo matan y ya entra y yo me subí a la cama diciéndole que me maten acá, que no me lleven, mátenme.
Historias fragmentadas.
No, vestite que no te vamos, no, matame acá. Y bueno, ya me sacaron arrastrando, me sacaron de escaso y en slim, me subieron al auto, entraron al galpón, me sacaron una bandera que decía bienvenido mi general, que era por Perón, un pasacalle de 2 metros de alto, tenía 50 de largo. La juventud presente, bienvenido mi general, bueno. Y ahí la gente, los vecinos que se acercaron, porque gritaban todo, dice, miren las armas que le sacamos. Y bueno, todo eso, y bueno, me llevan secuestrado, me tiran atrás en el auto, en el piso, me ponen una rodilla en la cabeza, me entran a pegar. Ahí dicen, ¿lo conocía Ballesteros? Sí, mi compañero. Bueno, ese lo vamos a buscar. Vivía a 4 cuadras de mi casa, el flaco Ballesteros, un amigazo que falleció, pobrecito. Y yo tirado en el piso, siento que baja el otro auto también, y le dice la madre, no, está en la casa la novia, ¿para qué? La madre inocente, ¿no? Y el flaco, ¿y dónde vive la novia? No sé si le había dicho José de Paz, no me acuerdo bien. Y el flaco Ballesteros se va y se presenta el lunes en la comisaría. Ah, Ballesteros, Juan Carlos Ballesteros. Ah, sáquese los cordones, el cinto, y se lo estamos esperando. Se fue y se presentó. De ahí lo van a buscar a Murúa, que Murúa lo pone, me hacen, ya tenía una capucha yo y estaba atado la mano atrás y lo suben a Murúa. Y cuando subo, ¿quién sos, Tortu? Sí, digo, hola, Murúa. Bueno, los dos íbamos atrás y el tipo dice, ves, a Murúa lo dejamos, va a morir vestido. Dice, usted va a morir en bola.
Historias fragmentadas.
Y de ahí nos llevan, y yo empecé y no, nos van a matar, me decía Murúa. Y sí, le digo, ¿a dónde nos van a llevar? Le digo, mira, subimos a la Panamericana, porque tenía toda la noción, y era la bajada de Ingeniero Magwitch, enfrente de la Plaza de Magui. Ahí a nosotros nos torturaron, nos hicieron simulacro de fusilamiento, Y bueno, ahí el... La verdad, me pongo medio loco con todo esto, ¿no? Nos decían que no iban a tirar en unos tachos de 200 litros al río Paraná.
Historias fragmentadas.
Ahí estuvimos, nos desatamos un día, nos pusimos espalda con espalda. Estaba el cura Cantelo, Manzano, que nunca más supe de Manzano, y con Amoroso así espalda y murúa no desatamos. Y bueno, entraron, tuvimos toda esa noche, a la mañana entraron, nos dieron una paliza terrible porque estábamos desatados, a mí me ataron con alambre. Yo las marcas que tenía, todavía puedo tener, las marcas, 2 años para que se me fueran de las muñecas como tenía la atadura del alambre, porque me había comido la carne, me habían atado tanto que me habían comido la carne. Estuve 3 días más porque estuvimos ahí, nos dicen que nos llevaban a la comisaría de Tigre por seguridad, porque ahí posiblemente que nos iban a matar.
Historias fragmentadas.
Y cuando llegamos a la comisaría de Tigre nos torturaron, casi nos matan, y todas las noches era sacar a un compañero y torturarlo, ¿no? Y ahí estuvimos en la comisaría, estuvimos, como estábamos desaparecidos, hasta mayo, nos llevan a la cárcel de Devoto. Y ahí fue terrible también la tortura que nos hicieron todos los guardiacárceles, ¿no? Zurdo, hijo de mil puta, van a morir ustedes acá.
Historias fragmentadas.
Y esto fue todo, no solamente ahí, después nosotros nos pasaron en octubre, en noviembre nos pasan a la unidad 9 de La Plata, donde ahí se marcaba entre los sindicalistas y la parte política, ¿no? La mayoría éramos todos sindicalistas ahí en la 9. Y bueno, ahí en la 9 también la pasaba un poquito mejor, pero cuando llegó fin de año, cantamos la marcha peronista, fue una represión total. Una de palo, nos comimos, terrible, estuve como una semana.
Historias fragmentadas.
Estar hablando como estoy ahora, como estábamos antes, donde todo... La verdad que esto es volver a nacer, porque yo siempre digo que estoy viviendo de arriba con todo lo que me pasó, con todo el simulacro de fusilamiento, tortura, y de un lado para otro, después de salir en libertad, me venían cada por semana, venía a golpear las manos. Yo a veces me iba, no quería ni estar, porque digo, en cualquier momento me vienen a buscar. Yo en el año empecé con mi suegro, mi suegro era albañil, estuve ayudándolo a él como un año y medio, y por intermedio de un amigo entré en una fabriquita también de tornero. Y después, a los pocos días que estaba trabajando, un amigo, Jorge Gómez, que éramos, hacíamos fierro juntos, era delegado de FATE, y me dice, che, Tortu, dice, no querés, dice, pero no tenés que decir nada, dice, yo te voy a acomodar para entrar. Me hace entrar en FATE. Presenté ahí un currículo, no dije que trabajaba en la Ford, para el Mundial fue. Entro un martes de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Trabajo 12 horas, el miércoles 12 de la noche. Veo que viene por el pasillo, viene el capataz, otro más que no me acuerdo qué era. Era más que era un capataz y 3 policías y 2 de civil. 7 personas venían. Justo yo estaba en el torno y me dice, Sánchez, ¿nos puede acompañar? Sí, le digo, ¿a dónde? Ahí me... La verdad que pensé en toda mi familia porque dije, acá esta vuelta me van a matar. Y cuando iba saliendo del galpón nomás, cuando salí ya me dio una patada en el tobillo, y el otro me dio una patada en el cuádriceps, Y me di vuelta y me dice, no me mire, dice, pues de acá sabe que sos boleta, me dice. Y estaban los militares todavía. Ya hacía un año que había salido de estar preso. Y cuando estamos saliendo a los portones, le digo, señor, déjeme, por favor, tengo la bicicleta y acá la bicicleta y la ropa. Y me dan un trompazo y otro me tira una patada en la espalda. Me dice, corré, salí de acá porque, dice, no sé si llegaba a tu casa. Calculá yo, la fábrica FATE está a 6, 7 cuadras de la Panamericana, que en ese tiempo la estaban haciendo, era toda de tierra. Estaba toda marcada. Yo salí de ahí, pero no sé, tiempo récord, habré llegado a la Panamericana, iba corriendo, pasé por todo el costado en Virrey, San Fernando, que está la villa. Me bajé porque subió un auto y no sé lo que me dijo, la verdad que estaba mal, no sabía si ir para mi casa, rajar o irme a la estación, a algún lado, porque pensé que me iban a matar ahí. Bajé de la Panamericana, me fui todo el costado de la villa, que eran la 1:30 de la mañana. Y dos veces me cruzaron el coche cuando estaba llegando ahí a la ruta 197. Y bueno, crucé, seguí corriendo, entré por atrás de mi casa y le dije lo que me había pasado. Y bueno, me fui a dormir a la casa de mis viejos esa noche. Y al otro día me vinieron a golpear las manos y yo vivía ahí todavía. Y yo estaba al lado. Estaba en donde yo tengo mi casa, estaba poniendo ladrillo. Fue un perseguimiento hasta la democracia, ¿no? Perseguimiento, tortura. Decí que gracias a Dios yo se me fue por la parte deportiva, ¿no? De que empecé a salir, estuve en televisión, ya se me fue un poco en la cabeza porque la verdad que no sé lo que podía hacer de mi vida, ¿no? Porque la verdad semejante tortura y todo lo que psicológicamente, ¿no? Que no nos hacían, nos perseguían y
historias fragmentadas.
Y bueno, esta es mi historia, esta es mi vida. Hoy gracias a Dios estoy bien, hoy estoy jubilado. Tuve 30 años trabajando en el Ministerio de Trabajo como inspector laboral, funcionario, y bueno, con los años de Ford, 7 años, 3 de una empresa, tuve 42 años de aporte y me pude jubilar. Y ahora disfruto de la jubilación, ¿no? Y con el deporte, pues sigo haciendo un poco de deporte. Yo, gracias a la lucha, yo en el año 82 entré en la tru de Martín Caradagian, donde en la cual estuve con el personaje mío Julio César y la verdad he recorrido Chile, Paraguay, Perú, Bolivia, Centroamérica. Después tuve un programa mío en el año 86 en Canal 5 de Rosario, que eran Los Magníficos del Catch. Tuve 6 meses produciendo mi programa. 89, 90 estuve en la red O Globo de Brasil luchando, en el 2000, 99, 2000, estuve en México, tuve un paso de ir a las luchas internacionales por no medir un 85 que me contrataba en Estados Unidos. Y bueno, y gracias a Dios yo calculo que estoy vivo por la parte de deporte que estuve haciendo, porque si no, la verdad que no sé lo que sería en mi vida. Y cada vez que hablo y recuerdo todo este tiempo, la verdad que es lo mismo cada vez que se aproxima marzo, el 24 de marzo, ya me siento mal. Pero bien, de vida, de salud, gracias a Dios, a mi edad estoy bien.
¿Qué edad tenés?
70.
Varias vidas en 70 años.
Varias vidas. Varias vidas.
Muchas gracias, Tortuga.
Bueno, gracias a vos y bueno, muchas gracias a todos.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. un programa federal de derechos humanos.